Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Bueno, pues pasan ya 5 minutos de las 11 de la mañana. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid hasta la 1 de la tarde. Ya sabéis, acompañándote en la radio de todos los madrileños. Decía yo que nos íbamos a sumergir en un mar que no es mar, no, no es mar porque es una macropiscina. Tiene 20 metros de profundidad. Está aquí en Alcorcón, en un centro de experimentación que vamos a ir a visitar y nos vamos a sumergir por su agua. Dan clases de apnea y también clases de buceo. También viajaremos con Carlos Honorato, que nos tiene preparados un viaje. Luego nos dice a dónde. Estará por aquí José María del Toro para hablarnos del contenido en materia de deportes, de lo que lleva luego en el partido de la una. Pero ahora lo que vamos a hacer es hablar de algo que preocupa y bastante, no solamente al colectivo afectado por los viajes del Imserso, sino a sus usuarios, a los mayores.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Parece que los populares viajes del Imserso se han salvado de un streaming una vez más antes de empezar. Esta vez habían sido, recordamos, paralizados por un recurso que interpusieron los hoteleros de Benidorm. Se quejaban de que el bajo precio ofertado no cubría los costes del alojamiento y ahora el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha fallado en contra al estimar las alegaciones del Imserso y considerar justas las condiciones del pliego. Sí, parece que continúa, ¿no?, ese proceso para adjudicar unos viajes que debían comenzar a partir del mes de octubre, para el que hay unas plazas destinadas, y de esos viajes del Imserso vamos a hablar ya con César Gutiérrez, que es presidente de FETAVE, Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas. César, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, esto es un poco jaleo. Para empezar, tenemos que hablar de una situación de pandemia en la que se habían evitado que se viajara no solamente en el Imserso, sino al resto. No evitado, se habían prohibido esos viajes, ¿no?, por salud pública. Pero para que todos nos aclaremos, César, por favor, llegados a este punto, la primera pregunta es, ¿va a haber viajes del Imserso?
Hombre, lo que es, después de la resolución del TAR, como has dicho, ahora lo que por lo menos sabemos es que la paralización que existía pues ya ha acabado y que puede proseguir todo el procedimiento con la apertura de sobres, y sí que hemos dado un paso más para que se cumplan los plazos y pueda haber viaje del Imserso. Es decir, que a día de hoy es más fácil que haya viajes que lo que fue el miércoles, que todavía estaba paralizado.
Claro, se desparaliza, se desbloquea, ¿verdad?, esa situación que estaba en la justicia. Sí que se da un paso más para que efectivamente haya esos viajes del Imserso que son tan demandados por los mayores. Y que ¿cuántas plazas se prevén para esta temporada, César?
Pues mira, para este año son las 820.000 plazas. Se han reducido en 120.000 plazas las que había el año pasado. Y eso es uno de los requisitos que nosotros pedimos a Imserso en todo momento, y es que al menos se repitieran las plazas del año pasado o incluso se aumentaran. Uh-huh. Sin embargo, este año pues se ha visto reducido en 120.000 plazas.
Ya, con lo que eso supone para el sector, claro. Si no hay esas plazas, pues eso al final repercute en el trabajo. No va a haber trabajo para poder dar esos
nosotros
servicios.
Nosotros incluso habíamos propuesto que dado que el año pasado pues no hubo Imserso, como todos sabemos, pues que el presupuesto del año pasado pues se utilizara para aumentar prácticamente al doble el número de plazas disponibles, porque esto no solamente es bueno para nuestros mayores que puedan viajar, sino que también es bueno para todo el sector turístico que está en el programa, pero también para los propios destinos, porque también habíamos propuesto pues que se aumentara el número de destinos para que se dinamizasen, pues por después de los años que estamos viviendo, pues es una ayuda más.
Claro.
Pues en este aspecto pues tampoco se ha hecho caso a nuestra propuesta y el sector turístico, y en un principio pues ha sido un inserso muy parecido a los anteriores, incluso recortando las plazas en unas 120.000.
¿Por qué no son receptivos a las demandas de vuestra asociación?
Pues la verdad es que no solamente nuestra asociación, nosotros tenemos contacto con tanto los hoteleros como con transporte, y desde el Inserso hay que tener en cuenta que el Inserso no lo gestiona el Ministerio de Turismo. El Ministerio se realiza a través de asuntos sociales. Y del Inserso, y esto es algo que ya viene en el pasado, no ha sido hasta la primera vez, no tienen, podemos decir, mucho espíritu de colaboración con el sector y no han tenido reuniones, ni aceptan las opiniones, ni crear ese grupo de trabajo que se nos prometió hace unos meses para, podemos decir, reconfigurar el Inserso y ponerlo al día. Con lo cual, no solo las agencias de viajes no nos hacen caso, podemos decir que al sector turístico que participa en el programa no nos hacen mucho caso a la hora de planificar este programa de Inserso.
¿Le sale a cuenta a los hoteleros estos programas, teniendo en consideración pues esos precios, ¿no?, que se estiman por servicio? No sé cuál es la media, pero ¿cuál sería el precio recomendable por servicio para que a un hotel le rentase, ¿no?, tener y formar parte de ese programa del Inserso?
Claro, hombre, nosotros como agencia de viajes, pues sinceramente no te sabría entrar en el fondo la cuestión de los hoteleros sobre sus costes y sus rentabilidades. Nosotros sí que sabemos que a las agencias de viajes, pues la comisión, durante mucho tiempo llevamos pidiendo y sugiriendo pues que esa comisión se aumentara porque para muchas agencias de viajes pues no es rentable. Pero también te digo una cosa, nosotros también sabemos que muchas agencias de viajes, pues yo público mayoritario, es público mayor o por lo que sea este tipo de público pues le viene muy bien tenerlo porque luego hacen otros viajes. Oye, pues ya cada agencia decide más o menos si quiere o no entrar en el programa. Hay agencias que no les resulta rentable y no entran en el programa. Por eso nosotros, intentando siempre sugerir que esta comisión tiene que aumentar, porque es muy poco, los 10 euros que había antes han aumentado 12 euros, masiva, para las agencias de viajes, pues tampoco entramos a valorar o a intentar paralizar el programa, porque decimos a nuestros socios, a nuestras agencias, bueno, pues decidid vosotros si queréis entrar o no. Con los hoteles no te sabría decir exactamente cuáles son sus costes, rentabilidades. Lo que sí que sé es que es el segundo año que han realizado este recurso. Es el segundo año que el TARC se lo ha denegado. Y parece ser, y esto te lo puedo anunciar, es que la Asociación Hotelera, CEAT, creo que tiene pensado pues recurrir ante la Audiencia Nacional. Y esto creo que ha salido justamente hoy por la mañana la noticia. Esto nosotros, también para tranquilizar a nuestros mayores, creemos que no va a tener ningún efecto sobre el viaje del Inserso a corto plazo. Es decir, la Audiencia Nacional, y esto ya ha pasado con otros concursos de hace años, es un tribunal ya de justicia. Sabemos que la justicia en España pues no es que funcione relativamente, podríamos decir que los plazos son largos y no creemos que vaya en ningún momento a paralizar o tomar las medidas cautelares para paralizar el concurso. Con lo cual, el que la Audiencia Nacional lo admita a trámite, pues te llevará su trámite, y este es un trámite pues que puede ser 1, 2, 3 o incluso 4 años. Con lo cual, este próximo viaje del próximo año y esta adjudicación que se van a hacer en los próximos meses, no creemos que corra peligro, aun cuando se recurra a la Audiencia Nacional.
Sí, que una vez que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, decíamos, no hubiera fallado en contra al estimar esas alegaciones del Inserso, ahora la Asociación Hotelera lo que ha hecho ha sido volver otra vez a la justicia, en este caso a la Audiencia Nacional, pues para intentar ganar lo que estaban reclamando, demandando, que es efectivamente que se les pague más por los servicios que se prestan en sus hoteles dirigidos a los usuarios del Inserso.
Sí, justo. También te comento, aún pensando nosotros que no a corto plazo no va a tener ningún problema para el programa Inserso, pues también creemos que hasta puede ser hasta buena idea que ya se ponga en manos de la justicia, porque este es un tema que ya se ha tratado durante varios concursos y que crea incertidumbre a licitación tras licitación sobre que se va a paralizar o no. Bueno, pues que sea la justicia la que tome una decisión. Como te digo, no creemos que afecte a este concurso, Con lo cual, si la tomo para dentro de 4 años, para el próximo concurso, pues ya sabremos si hay que cambiarlo o no hay que cambiarlo. Uh-huh. Con lo cual, para nosotros no creemos que sea a corto plazo importante para nuestros mayores. Creemos que el programa de inserso va a seguir adelante. Va a ser complicado que se cumplan los plazos establecidos, también te lo digo, porque ya iba muy justo, se inició muy tarde, con lo cual los plazos estaban muy, muy justos, y además con esta paralización de prácticamente 15 días, pues se han ajustado todavía más. Pero lo que sí creemos es que en finales de septiembre, principio de octubre, pues sí que podemos empezar a comercializar y que salgan los primeros viajes pues a primero de octubre o como muy tarde, final de octubre.
Claro, porque hay muchísimas personas que están deseando viajar a través del programa del Inserso, ¿verdad, César?
Sí, sí, además es un programa pues que es de gente pues muy fiel. Además también se desarrolla en unas etapas que es una temporada, podemos decir, baja. Con lo cual también, además de los protocolos de limpieza, de desinfección y higiénicos que tienen todos los hoteles y los destinos, pues además date cuenta que van en una temporada que no hay una masificación, con lo cual hay todavía menos peligro. Y después de un año y medio, dos, que prácticamente pues no han podido salir de sus casas, poder viajar con seguridad y poder volver otra vez a una cierta normalidad, pues para muchos de nuestros mayores es prácticamente lo que están pensando en los últimos meses, poder otra vez volver a viajar y a sentir otra vez que vuelve una pequeña normalidad a nuestras vidas.
Decías que desde FETAVE habíais pedido, ¿no?, que se ampliasen los destinos vacacionales dentro del programa del Inserso. ¿Cuál es el destino clásico por excelencia? Yo creo que Benidorm igual se lleva la palma, no lo sé, corrígeme si me equivoco. ¿Y cuáles son esos destinos que queríais que se ampliara y que os han denegado?
Sí, mira, como acabas de decir, pues, si hay un destino por excelencia es Benidorm. Por dos motivos, porque además de que es el destino que más camas puede ofrecer y que más camas ofrece, pues también es uno de los destinos que en temporada baja más vida tiene, con lo cual es uno de los destinos que siempre es de los más solicitados. También están muy solicitados las islas. Uh-huh. Hay uno de los lotes es justamente pues sí, destinos insulares, tanto Canarias como Baleares, pues son de los destinos que también se solicitan mucho. Nosotros lo que hemos intentado es que se abrieran esos destinos o que hubiese más destinos todavía para intentar dinamizar más regiones, claro. Pues más Benidorm, pero también a lo mejor te pongo el caso que hubiese más a Calpe, a Denia, a Javia, a Villajoyosa, que están también muy cerca, pues intentar ampliarlo para que hubiese más destinos que también pudiesen beneficiarse de lo que es todo este programa. Por eso nosotros intentábamos que se aumentara a 1,5 millones el número de viajeros que pudiesen realizar este programa, ya no solamente para que viajen más nuestros mayores, sino para ayudar al sector y dinamizar los destinos.
Claro.
Después de un año que ha estado parado y que también hay un presupuesto que estaba destinado al Inserso del 2020, 2019, 2020, y que no se ha utilizado. No se ha utilizado para el Inserso, se lo ha utilizado para otros fines. Bien. Pero oye, pensábamos que parte de ese presupuesto se podría haber destinado justamente en este también.
Pues sí, la verdad es que hubiese sido oportuno, teniendo en cuenta que la situación de la que estás retratando, ¿no?, pues así lo requiere. César, hablando de agencias de viajes, ¿cómo se está afectando la pandemia?
Bueno, las agencias de viajes somos el sector, y no exageramos, el sector más afectado, más castigado por la pandemia. Seguimos con casi la mitad de nuestros empleados en ERTE, bajó nuestra facturación más de un 90%, y a partir de este junio-julio hemos visto como para el tipo de agencia de viajes tradicional, el que se dedica a paquetes mayoristas, a paquetes de costa a España, a interior, pues sí que ha habido un incremento de reservas y que parece ser que aunque con el 15 de julio, a partir de mediados de julio y la quinta ola, pues se nos viene un poco abajo. Pero bueno, al final no ha sido tan abajo como pensábamos, pero sí que es verdad que hay otro tipo de agencia de viajes, que es otro tipo de agencia de viajes, pues todo lo que es receptivo, todo lo que es traer grupos, todo lo que es agencia de viajes de congresos, de eventos, pues todo ese tipo de agencia de viajes está totalmente paralizada. Uh-huh. Es decir, sigue a cero. Con lo cual, el sector de agencia de viajes, somos uno de los sectores, como te he dicho, más golpeados, y que vamos a pedir nuevamente pues que se puedan ampliar los ERTEs hasta final de año. Porque uh-huh. ahora, imagínate, si en temporada alta estamos así, pues ahora que empieza toda la temporada baja, pues no vemos que nos vayamos a recuperar. Uh-huh. Con lo cual, nuestra recuperación seguramente va a ser algo más tardía y más progresiva que lo que están siendo en otros sectores. Con lo cual necesitaremos ayuda para poder salir del hoyo.
Seguiremos hablando próximamente para conocer si efectivamente se amplían esos ERTEs en el sector de las agencias de viaje y también pendientes de qué ocurre con esos viajes del Imserso, desde cuándo, ¿no?, que estarán deseando las personas que acuden al programa pueden empezar a comercializarse, ¿no? Que, como bien decía, será pues mediados de septiembre, ¿no?, más menos, ¿no?
Uh-huh. Eso es, si todo conseguimos que vaya bien, ahora en unos días saldrán los sobres con las ofertas de los licitadores y más o menos, pues como es, sí que es verdad que estos son unos pliegos que desde nuestro punto de vista pues son transparentes, son objetivos, y esto lo que hace es que sea pues más fácil tomar una resolución, con lo cual esperamos que en otros 15 días pues ya podamos conocer quiénes han sido los ganadores de concurso. Y si todo va bien, pues a partir justo de mediados de septiembre pues se pueda comercializar para que comiencen los viajes en octubre, principio de octubre, mediados, a ver si todo va bien y tenemos suerte y puede darse así el caso.
Esperemos que así sea. César Gutiérrez, presidente de FETAVE, la Federación Empresarial de Asociaciones Temporales de Agencias de Viajes Españolas. Muchas gracias por estar en Onda Madrid. Gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este domingo te acompañamos toda la tarde con los tres equipos madrileños de Primera División. Desde las 4:30, Real Sociedad, Rayo Vallecano. A las 7:30, Atlético de Madrid, Elche. Y desde las 10:00, Levante, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Ser los campeones, tigres, tigres, leones, leones, todos quieren ser los campeones.
Pues sí, claro, todos quieren ser los campeones, campeones de liga, campeones de todas las disciplinas deportivas.
¿Pero tú conoces esta canción? Yo no la conozco.
Sí, pero bueno, de Torrebruno, de toda la vida, de nuestra infancia.
No, perdona, yo soy mucho más joven que esto, yo esto
no lo he oído nunca.
Vamos, primera vez que escucho esta canción, de hecho.
Todos quieren ser los campeones, tigres.
Tú eres de Aitana, Maluma y estos, ¿no?
Claro,
de ahora.
Hombre, yo soy de la nueva generación.
Sí, 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 sí.
¿De esto que es de los 60 o de cuándo es esto?
Yo creo que debe
70.
Ser o de los 40 igual.
Los 40.
Los más duros y los más melenudos, los mejores.
Claro, me había olvidado que es que a él le gusta mucho Camilo, ¿eh? Y entonces, bueno,
vamos,
claro.
Camilo y yo no tenemos secretos el uno con el otro, musicalmente hablando.
Es
claro.
Más, se va a dejar hasta el bigotillo ese así a lo Dalí.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues hablando de campeones,
sí.
Vamos a hablar de deporte.
Pues hablemos de algún campeón o de algunos. Bueno, lo primero que tengo que decirte es que estamos ya en jornada, ¿eh? Hoy empieza ya la jornada con un Cádiz-Betis a las 9 de la noche. Mañana por la noche a las 10 en Alcorcón, ahí en Alcorcón Fuenlabrada, derbi de segunda en la zona sur, que contaremos obviamente aquí en Onda Madrid. Para el domingo llega el grueso porque juega el Rayo en San Sebastián a las 5. El Atlético recibe al Elche con 27.000 espectadores en el Metropolitano, que eso va a ser una cosa realmente noticiable porque hace año y medio que no entra un solo espectador para ver un partido ahí, para ver al Atlético. Hubo un partido de la selección con gente, pero no para ver al Atlético. Y por la noche a las 10, After Hour casi, Levante Real Madrid en el Ciudad de Valencia. Para el lunes queda el Getafe-Sevilla a partir de las 8 de la tarde. O sea que entramos ya en territorio, segunda jornada del Campeonato de Liga. También habrá el lunes gente en Getafe, unos 6.200 tope. Sabes que es el 40% del aforo. Lo último, pues que el Real Madrid ya ha traspasado al noruego Martin Ødegaard al Arsenal. Es una operación ya cerrada hace 3-4 horas, o hecha oficial hace 3-4 horas. Entre 35 y 40 millones de euros, 35 fijos más variables. El jugador no contaba con minutos o pensaba que no iba a tener minutos con Ancelotti porque prácticamente la temporada ni ha despertado. Y se va a Londres, donde el año pasado ya jugó allí, con Arteta, que le tiene gran confianza, entiende que ahí le va a ir mejor. El Madrid hace caja, hace cling cling y espera a ver si mientras tanto se apiadan los cataríes y ablandan el corazón para dejar a Mbappé. Lo último de Mbappé es que el lunes, según se ha sabido, hubo una reunión entre el jugador Mbappé y el presidente Al-Khelaifi. Pidió marcharse del equipo, que es un paso adelante importante por parte de Mbappé, y la respuesta fue no. ¿Eso es definitivo? Relativamente, porque el Al-Khelaifi es el presidente, pero no es el dueño. Aquí el que pone el dinero, el que tiene el poder, es el emir de Qatar, que dicen que tiene buena relación con Florentino. ¿Eso quiere decir que lo va a desbloquear? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Ciertamente no lo sabemos. Lo que nos cuentan desde el Real Madrid es que ni mucho menos se puede dar por descartada la operación, a pesar de ese no de la reunión del pasado lunes. Lo siento, pero habrá nuevos capítulos al respecto.
¿Hasta cuándo termina?
2 de septiembre. 2 de septiembre se acabó lo que se daba. Si no ha fichado ya para entonces, ya da por hecho que será la próxima temporada, porque entonces no habrá impedimento, acaba contrato, así que vendrá para acá sin ningún tipo de problemas, salvo que por el camino renovara, porque esto del fútbol, en fin, se supone que no, pero es...
Un día blanco, un día negro.
Es complicado predecir el futuro. En el Atlético, pues hubo ahí un ratito que hubo cambio de porteros. Se marchó Gerbic, que es un chico jovencito que vino el año pasado, que jugó 90 minutos en toda la temporada, porque Oblak es un muro no solo para los delanteros rivales, sino para el que tiene detrás. No deja ni las migajas, no juega nadie, y harto de esperar, se marchó al Lille, cedido, un equipo francés, al campeón de Francia. Y en su lugar, está claro que el Atlético ya lo tenía todo hecho, se anunció la llegada de Benjamin Lacon, que es un guardameta de 30 años francés, que llega desde el Mónaco, y que llega también cedido hasta final de temporada. Así que a príncipe muerto, pues príncipe puesto, porque el rey está claro que es Oblak. El Getafe ha cerrado ya el centrocampista checo Jankto, esto ya merece casi una visita a una academia de idiomas, J-N-K-T-O, Jankto, aproximadamente unos 6 millones por el traspaso. Está cerquita, por fin, de cerrarse el conflicto que sabes que enfrenta al Rayo Vallecano femenino y a sus y a los dirigentes. Ayer hubo una rueda de prensa por la mañana que contamos en el partido de la una. Eso metió presión. Por la tarde hubo reunión. Parecía que lo acordaban, pero no acabaron de acordarlo del todo. Y hoy por la mañana se supone que ya van a firmar los contratos por parte del presidente, que es la firma que faltaba. También las jugadoras, porque ha habido algunos cambios. Y se supone que esta tarde van a volver a los entrenamientos. Si es así, ha costado, pero al menos han conseguido solucionarlo. Y en la vuelta ha habido cambio de líder. El nuevo líder es Roglic, un esloveno que es de los mejores del mundo. Ayer fue segundo en la etapa, pero tenemos a un mallorquín, Enric Mas, segundo en la general a 25 segundos. Y hoy tenemos etapón, porque son solo 152 kilómetros. Es cortita, pero tiene 6 puertos puntuables. Sale en Gandía, llega en el Balcón de Alicante. Y la meta está situada ahí, en el Balcón de Alicante, que es un puerto... pues de cierta dureza. Así que así viene un poco el día, y a partir de la una pues lo contamos, subidos ya en el balcón de la Liga, porque ya te digo que esta misma noche comienza a rodar la pelota, y con los habituales culebrones del mercado veraniego tan típicos de estas fechas, que en este caso pues es Mbappé el principal protagonista, pero el Atlético también está buscando un 9 y no está nada claro cuál va a ser. Ya te contaba ayer lo de Vlahovic, se descargaron pidiendo 100 millones y le dijeron que muy bien, que 100 millones ni de casualidad, así que no sé si al final bajarán la cantidad, esperarán un poquito o tendrán que cambiar el objetivo y buscar otro.
Vaya por delante mi reconocimiento a vuestro acento de un montón de nacionalidades,
favor,
de jugadores.
Favor,
no, perdona, esto es así.
Sí, mira, si hubiera, para empezar, mira, esto... Odegar no se dice Odegar. Lo decimos así para entendernos todos, pero realmente esto se lo hemos preguntado a periodistas noruegos y se dice algo así como Edegog. Pero claro, si yo digo Edegog, tú me miras así con cara como diciendo este que ha fumado esta mañana. Entonces te lo castellanizo. Ajá. Así que hacemos lo que podemos, pero es verdad que nos conocemos países insospechados. Ayer incluso contamos una historia de un equipo moldavo.
Sí.
Y así estos tíos hablando de un equipo moldavo. Sí. Hay un equipo, el Sheriff de Tiraspol, ¿vale?, que por primera vez en la historia de la Liga de Campeones está a punto de meter en la fase de grupos. Es decir, que le podemos ver contra el Real Madrid, contra el Atlético. Esta gente pertenece al campeonato moldavo, juega en una región de Moldavia, entre comillas, que se llama Transnistria, que seguramente no me has escuchado nunca. No. Pero lo curioso del caso es que ellos no se consideran moldavos en absoluto, y según me contaba Rodrigo en el programa de ayer, hay un montón de estatuas de Lenin, siguen usando el rublo, es decir, que poco menos que se consideran soviéticos, para que te hagas una idea. Bueno, pues este equipo, que no tiene ni un moldavo, por cierto, en el equipo, solo uno nacionalizado, está a punto de llegar a la fase de grupos de la Liga de Campeones, y ayer hablamos con un peruano, Dulanto, que juega en el equipo, porque hay un peruano y 3 colombianos. En los sitios más insospechados del mundo hay hispanohablantes que siempre juegan, y es una historia muy bonita del fútbol europeo. Sobre todo si el miércoles que viene, porque tienen 3-0 a favor, eliminan al Dinamo de Zagreb, allí en Croacia, y se meten. Así que igual dentro de poco estamos hablando de Atlético de Madrid, Sheriff Tiraspol, que no sabe nadie quién es, pero obviamente puede ocurrir.
Mira, esto me recuerda, lo estaba buscando ahora. Si yo te enseño, esto es la última palabra que está abajo, ¿vale? Vamos, yo si empiezas a deletrearla podemos estar aquí hasta el año que viene, ¿no?
Esto es islandés, ¿no?
Es irlandés. ¿Tú cómo crees que tú cómo leerías eso así de primeras? Ostras. Y ahora digo por qué.
Eivjaf Jala Coyul o algo así.
Vale, pues ese fue el nombre.
Pero vamos, es muy difícil esto, ¿eh?
Del volcán islandés que tuvo lugar hace, bueno, que
sí, ya me acuerdo, explotó ya me
hace tantos años. Y de hecho, tal era la nomenclatura que le dábamos los periodistas internacionales.
Salió la RAE en nuestra ayuda. Que, mira, la Fundeu.
Yo me acuerdo de cómo se dice, porque hubo una canción de una
es que
muchacha.
Tiene más consonantes que vocales eso, ¿eh?
Sí, sí, sí. EYJFJLLAJO, bueno, imagínense, si lo quieren buscar, fue, ya les digo, ese volcán que hizo erupción en Islandia en el 2010. Bueno, pues había una cantante autóctona de la zona que para corregirnos a todos los periodistas que no sabíamos decirlo con una canción decía Eflalakayukuch, todavía me acuerdo, fíjate.
Fíjate tú.
O sea, que si yo tuviera que decir los nombrajos que tienen los jugadores de fútbol, me tendrían que hacer todas las canciones.
Esa serie de conocimientos inservibles, ¿no?
¿Has
que vamos
visto?
Acumulando
bueno, ahí están
con
las
el paso de los años.
Que ahora les contamos a los oyentes. Muchas gracias, José María del Toro.
Good morning, bonjour.
Arrivederci.
Au revoir, hasta el lunes.
Chao.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues hablando de nacionalidades, vamos a seguir aprendiendo porque aquí, vamos, se abre la agencia de viajes Honorato y nos lleva por todo el mundo. Carlos, ¿qué tal?
Muy buenas. Estaba escuchando ahora del Toro que hablaba de Moldavia. Yo te voy a llevar, bueno, cerquita. Bueno, en un mapa todo está a un palmo. Sí. Depende cómo lo pongas de la escala, ¿no? Si tú pones una escala muy grande, pues a lo mejor el palmo es...
se extiende.
Sí, pero si lo pone pequeñito, pequeñito, dos dedos, en Moldavia, de donde vamos a ir ahora mismo.
Bueno, y entonces nos ponemos en Moldavia, pongan ustedes dos deditos, y ahí con G.
Bueno,
con G.
A ver, te voy a llevar justo donde está la intersección entre Europa y Asia.
Bien, me gusta.
Sí, es una antigua república soviética, se llama Georgia, que no hay que decir Georgia, porque Georgia es lo de los americanos, el estado norteamericano, esto es Georgia, y es un país muy curioso, ¿eh?
Pues me apetece mucho curiosear.
En 8 minutos te cuento todo lo mejor de Georgia.
Venga, pues vámonos.
¿Te subes? Pues
me
venga,
subo.
Coge la maleta.
Vámonos.
Hoy le toca el turno a la letra G. G de Georgia. En Viajes a Norato vamos a un país soberano localizado en la costa del Mar Negro, en el límite entre Europa Oriental y Asia Occidental. Geográficamente, su territorio ha sido clasificado como euroasiático, aunque cultural, económica y políticamente, Georgia es un país europeo. Un país pequeño, con menos de 4 millones de habitantes. Y como se dice ahora, para más info, Madrileños por el Mundo en YouTube. Un programa de nuestros compañeros de Telemadrid. El reportaje es de Juan Luis Martín, que descubre con asombro que Georgia proviene de San Jorge.
Y San Jorge es el patrón de Georgia, es el,
por eso
el
se
icono.
Llama Georgia esto.
Exacto.
Si ya lo tenemos claro, mejor saber que aquí las cruces, además de la de San Jorge, son de una santa, Santa Nino, que bautizó a Georgia.
Muy típica de aquí es la cruz de Santa Nino. Y la historia de esta cruz es que Santa Nino, cuando entra a bautiza a Georgia como país cristiano, lo que hace es se eleva a una de las montañas cercanas y...
dice la leyenda que fue con una cruz hecha con dos sarmientos de vid, lo que avivó el deseo de la santa, Santa Nino, por ir a evangelizar Iberia. Iberia, que es el nombre que recibía Georgia en la antigüedad.
El príncipe del reino de Iberia, que es donde como se denominaba anteriormente Georgia.
¿Georgia era Iberia?
Georgia se llamaba Iberia.
¿Hay lazos entre España y Georgia?
De hecho, hay lazos que conectan a los georgianos con los vascos.
Vaya.
Algunas palabras que pueden ser comunes, que pueden tener el mismo significado en un idioma y en el otro.
¿Y levantan piedras aquí también?
Levantan piedras, no. Hacen ese tipo de festividades.
¿Ah, sí? Sí. ¿Y de dónde puede venir esa conexión entre los vascos y los de Georgia?
La historia dice que los vascos es un pueblo que ha pasado por aquí y ha decidido... digamos, continuar su viaje hacia Occidente.
¡Hola! 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 Los vascos siguieron su viaje y levantaron piedras en la península ibérica. Allí en Georgia se quedaron algunos.
¿Cómo estás, mi amigo?
Muy bien.
Muy bien.
Vamos bien. ¿Algo más?
¿Quiderame tu bici?
Saque de esquina.
¿Saque de esquina?
Saque de esquina.
Eso de verlo por la tele.
Saque de esquina no, más bien fuera de juego. Georgia, idioma georgiano. Tiene alfabeto propio, con 33 letras, más letras que para pagar un piso.
Efectivamente, hay que mencionar que el alfabeto georgiano es uno de los 14 que existen en el mundo. Es particular de Georgia, o sea, no hay ningún otro país que lo utilice.
¿Cuántas letras tiene?
Tiene 33 letras.
¿33?
Claro, son pronunciaciones imposibles para los madrileños.
Hombre, imposible, imposible tampoco. Lo malo es cuando te cuentan que tienen 8 vocales.
Se canta en 8 vocales diferentes.
¡Ah, no sabía! ¡Qué locura!
El baile lo practican también con esas 8 vocales. La capital de Georgia es Tiflis y también la mayor ciudad del país. Está a orillas del río Kura y tiene 1.345.000 habitantes. Pero si te oyen decir lo de Tiflis, ¡ay!
No te van a pegar, pero no... A ver, es Tiflisi.
Vale.
Ellos llaman a la ciudad Tiflisi.
Durante un periodo de 1.500 años, esta ciudad ha sido invadida y destruida 29 veces.
¡Qué barbaridad!
29 veces invadida y destruida en 1.500 años, con una canción muy bonita.
Esta es la canción de la ciudad nuestra, de Tiflisi. Esta es para vosotros.
Canta el príncipe Juan.
Bueno, aquí está el príncipe Juan con unos músicos interpretando la canción típica de Tiflis, de Tbilisi. Integradísimo.
Bien por el príncipe Juan, dándolo todo. Ojo que el príncipe nos cuenta la leyenda de dónde proviene la palabra Tbilisi.
Y esto empezó porque el rey Bajtán Gorgasali estaba cazando. Cuando empezó Tbilisi, cazó un faisán y el faisán cayó en el agua y Vaya. Cuando encontraron el faisán, pues vieron que estaba cocinado.
¿En serio?
Sí, y entonces dijo, agua caliente.
Vale.
Que se... Billy quiere decir caliente, ¿no? Templado, uh-huh. caliente. Y a partir de ahí, la ciudad, el nombre de la ciudad, Tbilisi. Pues y este Tbilisi. Es el barrio más antiguo de Tbilisi.
Y todo esto son aguas termales.
Aguas termales. Baños georgianos. Lo cierto es que a Tiflis, Tbilisi, no le falta su río, el Kura o Kuari, que baja un poquito turbio.
El manzanar de Tbilisi, muy bien dicho. Bueno, ese río se llama Kuari, es uno de los ríos más importantes de Georgia. Georgia tiene un montón de ríos, es famoso por esto. Vemos que el color está un poco turbio. Sí, turbio. Hay dos factores, que tiene mucha velocidad el agua y la ciudad no tiene sistema de tratamiento sanitario. Ay. No tiene de fecales, no existe.
Está aquí.
Todo al río.
Todo al río, eso sí. El Manzanares de Tbilisi tiene unos puentes espectaculares, como uno de cristal.
Y tiene una historia muy curiosa, porque el arquitecto que está detrás de este diseño era un diseñador de lámparas italiano, que le gustó mucho a Misa Saakashvili, se enamoró de él, y de hecho, le dijo, hazme un puente aquí, de cristal y tal. Y el tío se despachó, vamos, 2010 lo inauguraron.
¿Y cómo se llama?
El Puente de la Paz.
Ah, es el Puente de la Paz. ¿Cruzamos el puente?
Vamos.
¡Vamos! Viajes honorato en Georgia, una antigua república de la Unión Soviética que se independizó en 1991, la patria chica de Stalin.
Hemos venido a Gori, a la ciudad natal de Stalin.
¿Stalin era de Georgia?
Era georgiano. Estamos en la Casa Museo de Stalin, el personaje conocido, yo creo, por todos, odiado por muchos, amado por pocos, yo diría. Stalin nace aquí en Gori en 1879.
Todos le conocemos como Stalin, pero ese no era su apellido real, ¿no?
No, efectivamente. Stahl proviene de la palabra alemana Stahl, efectivamente, que es hierro.
Quien a hierro mata, en Gori está la casa natal de Stalin y el vagón de tren con el que se paseaba por la Unión Soviética. Otras cosas curiosas. Por ejemplo, la moneda de Georgia es el lari, pero los céntimos se llaman... Se llaman Tetris.
5 Tetris, 10 Tetris.
Se dice Tetris, como Tetris. El juego.
Tetris, exacto.
Exacto, como el juego de las piececitas. Más curiosidades, cuando se reúnen para alguna celebración, usan unos cuernos.
Estos cuernos están muy presentes en la mesa, en la supra. Lo que haces con esto es, en cada mesa pues se denomina, se nombra a un jefe de la mesa. Bien, este es el que da todo, o sea, dice todos los brindis y te lo tienes que tomar entero.
Bueno, este es pequeño. Va lleno de alcohol.
Lleno de vino, esto va lleno de vino.
Ah, vale.
Y luego le tienes que dar la vuelta para mostrar a todos los miembros de la mesa
que te lo has bebido.
Que te lo has bebido.
¡No valen trampas! Acabamos nuestra visita a Georgia y vamos a conocer la historia de una mujer que se enamoró de Enrique Iglesias. Se llama Natia.
Natia Grigalasvili.
Ajá. Hola, Natia. ¿Hablas español tú?
Pues he estudiado aquí. ¿Cuento la verdad?
Hombre, a mí me gustaría.
Debes.
Pues cuando tenía unos 12, 13 años, he visto el vídeo de Enrique Iglesias, primer vídeo, que se llamaba Bailamos, y desde ese día pues me enamoré de él y empecé a estudiar español y estaba pensando que algún día podría hablar con él.
¡Ay, qué graciosa!
Fíjate el amor, es que hay quien se atreve a aprender otros idiomas solamente porque te enamoras platónicamente, claro, sí, sí. Como esta muchacha.
Yo aprendí rumano gracias a los Dragostea Dintei.
Fiesta, sí.
Sí, ya gracias a la canción.
Sí, sí.
Bueno, a ver, que hay que conocer idiomas y hay que conocer todo el mundo. Nosotros en 8 minutos hemos conocido un poquito más de Georgia.
Nos ha gustado mucho el viaje, así que vamos a ir... sosegándonos con Enrique Iglesias, oye, no son nubila y nos enamora.
Ooh.
nuestro WhatsApp.
628-091-117. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado disfruta del primer derbi entre madrileños en Segunda División. Desde las 10 menos cuarto en Santo Domingo, Alcorcón Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua.
Bueno, pues yo me siento como pez en el agua, teniendo en cuenta que nos vamos a ir al Corcón, a uno de los centros de buceo en interior más espectaculares. Se llama Marépolis y ofrece toda una experiencia sin salir de Madrid en cerca de 2.000 metros cuadrados de instalaciones, sí, sí, han oído bien, y que incluye una piscina de un montón de metros de profundidad. Bueno, ¿tantos como cuántos, Nacho Tormo, uno de los responsables de Marépolis? Buenos días.
Buenos días, 20 metros de profundidad.
Toma ya. Bueno, pues ahí se puede hacer, además de nadar, bucear de maravilla, que es una de las especialidades, ¿no?, que tenéis vosotros ahí en el centro.
Sí, básicamente, aparte del centro de buceo, donde se puede iniciar una persona en otra piscina de menos profundidad, tenemos la posibilidad de hacer cursos superiores tanto de buceo como de apnea en esa instalación de 20 metros de profundidad.
La apnea, que es esto de aguantar, ¿no?, debajo del agua.
Sí, básicamente la apnea lo que es bucear pero sin ningún tipo de equipo de respiración autónomo. Se hace a pulmón, sin más, y se puede bajar los 20 metros en el primer curso.
En esto Pilar Rubio, que yo lo sé porque lo he visto, es una máquina en lo de la apnea. ¿Es difícil mantener la respiración dentro del agua? ¿Durante cuánto tiempo como máximo se puede estar sin salir, ¿no?, sin sacar la cabeza del agua y respirar abajo?
El récord del mundo actual está en torno a 14 minutos. El
récord
de España, estamos en cerca de 12 minutos. ¿Sí?
Bueno, pues a eso nos enseñan allí en Marépolis con esta experiencia, donde también, y como bien decía, destacáis en las técnicas de buceo. ¿Desde qué edades pueden empezar a practicar el buceo allí en vuestras instalaciones, Nacho?
La edad mínima actual son 8 años, ¿de acuerdo? Es la edad mínima que marca la normativa. Y para los cursos superiores, si me a partir de 10 años, solemos recomendar esperar hasta los 12 para ver el candidato, es qué tal está formado y qué tal tiene, qué grado de madurez tiene.
Hay mucha aceptación, hay mucho interés. Estáis viendo que, no sé si será o por moda o, bueno, es verdad que Madrid no tiene playa y sois una alternativa, ¿no?, a todas esas personas que tengan curiosidad por el mundo del buceo.
Nosotros estamos, la verdad, que muy gratamente sorprendidos por la acogida, tanto por los buceadores de toda la vida como por la gente que se ha acercado por primera vez al buceo. Llevamos cerca de 5.000 estancias de buceo realizadas desde nuestra apertura en noviembre del año pasado y la verdad es que estamos muy contentos.
¿Qué se necesita para bucear? ¿Vosotros tenéis la equipación? ¿Se alquila, supongo?
Sí, nosotros cuando realizamos un curso, ha incluido lo que es toda la equipación de buceo, el candidato únicamente tiene que llevar lo que llevaría una piscina pública: chanclas, bañador, gorro de piscina y toalla. En lo que son, cuando es un buceador ya certificado y no lleva su equipo de buceo, se lo podemos alquilar.
Bueno, pues yo que no tengo ni idea. Esto se llama, la primera vez que vas a hacer el buceo, tiene el nombre de bautismo, ¿no? Creo que es.
Sí, bautismo, tiene muchos nombres. Sí, es una primera experiencia que en nuestro caso son pues cerca de 2 horitas. Tiene una pequeña fase de teoría en torno a 30 a 40 minutos para explicar lo mínimo que debe saber una persona antes de hacer una inmersión, y posteriormente tiene una fase de agua de unos 50 minutos.
Oye, Nacho, ¿y a ti cómo te dio por formar parte de este proyecto? Tú eres uno de los grandes buceadores, yo creo que debe haber en la familia seguro.
En la familia seguro, en lo que es España no, yo soy muy pequeñito en comparación con otros grandes buceadores. Siempre me ha gustado el buceo, llevo muchos años buceando y la verdad es que, bueno, pues la antigua persona que empezó a gestionar este proyecto, por desgracia, tuvo ya no está con nosotros porque tenía una enfermedad. Y bueno, pues me ha tocado heredarlo y bueno, tanto en su memoria como en con toda la ilusión de tanta gente que ha realizado este esfuerzo, pues yo encantado de ayudar a dirigirlo.
Dinos, ¿dónde has estado? Ya esto es una cuestión personal, ¿no? Como experto en buceo, y volvemos luego a Mareópolis, pero el lugar más, no sé, maravilloso donde tú has buceado, o luego también el lugar donde no sé si habrás sentido miedo por tu integridad física dentro del mar en algún momento.
Bueno, la verdad es que miedo, ¿no? Siempre hay que afrontar el buceo con un poquito de respeto, ¿de acuerdo? Pero hay sitios maravillosos para bucear, hay zonas que son muy bonitas encima del agua, como puede ser Maldivas, pero abajo son auténticos vergeles. Puedes ver todo tipo de tiburones ballenas, mantarrayas gigantes. Indonesia también es muy bonito, Tailandia, hay muchísimos lugares para bucear en el mundo. Yo la verdad es que soy afortunado de poder visitar muchos de ellos.
¿Cómo es esa experiencia de encontrarte con un tiburón así nadando?
Pues la verdad es que nadando no es deber bucear, no debes nunca nadar con un tiburón, pero buceando, yo buceo cientos de veces con tiburones. La verdad es que tiene muy mal asesor de prensa. El tiburón con carácter general es un animal bastante pacífico. Yo te he contado cerca de 400, 500 inmersiones que llevo con tiburones, incluyendo algunos muy grandes, y la verdad es que nunca he tenido una sensación de miedo. La primera vez que buceas con ellos y te da un impresión de una sensación distinta, pero según te vas acostumbrando, la verdad es que son animales bastante pacíficos.
Bueno, volvemos a Mareópolis, donde no hay tiburones, pero sí hay mucha experiencia, muchas ganas, y supongo que la gente, habrá quienes lleguen con muchos nervios, vosotros aplacáis. No solamente se hace buceo, también es apnea, sino también snorkel, ¿no?
Sí, bueno, snorkel en realidad, como tal, de forma separada no lo realizamos. Realizamos más lo que es cursos superiores. Sí que imitando los cursos de buceo y los cursos de apnea tiene una pequeña fase de snorkel, pero como tal no hacemos cursitos de snorkel.
Si alguien quiere comer, que sepa que también se puede hacer allí en el restaurante.
Sí, de hecho es el orgullo de esta casa, es el restaurante que tenemos. Nuestro chef ejecutivo Agustín, aparte de que fue uno de los premios de gastronomía de la Comunidad de Madrid del año pasado, este año ha sido primer premio de a lo mejor Tapro Madrid Fusiones, que estoy contento, sí, es una gran ocasión para aprovechar, para disfrutar, para descubrir nuestro restaurante, y además con unos precios para todos los públicos.
Qué bien. Oye, dinos algo que haya en la carta, así que no podamos perdernos.
Bueno, va variando, pero el es cordobés, luego el salmorejo y en ocasiones el rabo de toro, pues son platos que si hay la posibilidad hay que probar.
Bueno, pues yo ya voy a ir. Al bautismo me vas a convencer, pero al rabo de toro seguro que me pido, que me encanta. Oye, y la zona chill out, que es maravillosa.
Sí, tenemos una zona chill out donde una persona se puede relajar o viendo cómo sus parientes o sus conocidos están probando el buceo o buceando, y pueden tomarse un combinado o una Coca-Cola o cualquier cosa.
La gente que está interesada, Nacho, y que nos esté escuchando en acudir a Mareópolis para tener esta experiencia o hacer un curso en buceo, en apnea, ¿qué tiene que hacer? ¿Os tiene que llamar previamente? Lo digo también por las circunstancias estas, ¿no?, que estamos teniendo de pandemia, si eso está afectando, o cómo tiene que hacer, o va directamente.
Lo que pasa es que nosotros siempre tenemos la previsión de hacer grupos pequeños, porque yo creo que sobre todo en las actividades iniciales es muy importante que el número de alumnos por instructor sea pequeño y que pueda ser bastante trato personalizado. Nosotros podemos reservar a través de la página web, de nuestro correo electrónico o directamente. Siempre que vengan, si hay plazas disponibles, le podríamos hacer el curso, pero siempre es preferible poder reservar para evitar venir mal.
Claro. ¿De qué grupos estamos hablando? ¿Cuántas personas suele haber en cada grupo?
Depende del tipo de actividad y la de los participantes. Habitualmente, cuando pequeñitos, hacemos un ratio de un instructor por 4 alumnos. Y lo máximo que metemos en la piscina, si son 2 piscinas grandes, son 8 alumnos y 2 instructores.
Pues si te parece.
Cuando se hace con un solo instructor, los grupos son más chiquititos habitualmente.
Vamos a decirle a los oyentes, ¿no?, esa página web, ese correo electrónico donde tienen que dirigirse si quieren reservar alguno de estos cursos.
La página web es mareópolis.es y el correo principal es mareópolis@mareópolis.es. Son sencillitos.
Bueno, pues allí que vamos, al agua patos nos sumergimos y hemos querido acercarnos hasta Mareópolis. Estáis en Alcorcón, decía, ¿verdad?
En el Centro Comercial X Madrid, en Alcorcón. Y aquí te esperamos encantados, ¿eh? Ven a probarlo. Y luego lo puedes decirlo con conocimiento de causa.
Venga, pues a ver si me animo y acabo yendo a las Maldivas, ¿eh? Imagínate, me da un poquito de respeto, pero oye, todo es empezar. Muchas gracias, Nacho Tormo.
A ti, buenos días.
Un abrazo. Uno de los responsables de Mariópolis, donde hoy nos hemos querido acercar.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ya hemos salido del agua y sigue Neusterda recogiendo en el 628-091-117 esas canciones dedicadas. ¿Tú sabes bucear, Neusterda?
He buceado una vez.
Bueno, pues vamos a ir al Corcón. Yo no he buceado nunca.
Pero a mí me gusta, ¿eh? ¿Sí? Y quiero.
Venga, pues vamos a ir. De momento está buceando, pero por el móvil. A ver qué has pescado.
Por el WhatsApp. He pescado esta canción, Human, de Killers. Nos la pide Sergio y nos dice: me la dedico a mí mismo. Me voy de vacaciones. 15 días a Denia.
Toma ya. Pues oye, pásatelo muy bien, Sergio. Y disfruta de esta, que es tu canción. Nosotros escuchamos las noticias de las 12 de mediodía. Y después vamos a empezar hablando de cine con el director de una de las comedias españolas que más lo van a petar seguro, que se estrena hoy y que se llama Descarrilados. En el reparto, para que os hagáis una idea, Ernesto Sevilla, Neus, Arturo Valls y Julián López. O sea, imagínate todos los gamberros juntos. Bueno.
Qué peligro.